Montag lieben Klausen Globen.
Say I'm pretty fly for a white guy.
Pretty Fly for a White Guy. Esperamos que les guste a nuestros oyentes y también a los amigos del Comic Club que ya están con nosotros. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Comic Club, Manuel? Bueno,
y bueno, al hablar de Comic Club hablamos de un taller de dibujo, caricatura, historieta, ilustración y dibujo digital fundado en 2009 y que desde el 2011 han ido creciendo y cuentan con un local propio.
Como objetivo tienen brindar al alumno todos los conocimientos relativos a la expresión gráfica y las herramientas necesarias para su desempeño en los campos de la caricatura, la ilustración, la historieta, del dibujo digital y también de la animación. Pero bueno, para ya escucharon algún que otro resfriado, pues está frío. Estamos con Matías Olivera Arbón. ¿Cómo andas, Matías?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Nicolás Falubótico.
Falubótico, sí.
Falubótico. Marcos Martínez.
Así es.
Y Alejo Curchet.
Presente.
Y alguien que está afuera.
Sí, sí. Dice Manhouse. Dice Manhouse, pero le da vergüenza.
Le da vergüenza. Le da vergüenza.
Está con nosotros. Sí.
Bueno. Muy bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Excelente,
todo bien. Todo bien.
La verdad que no, hacía tiempo que no habían tantos caballeros en este. La mesa de Rey Arturo, pero sí, no. Bueno, estamos. El otro día fuimos al Montevideo Comic con Marcelo Ayala. Estuvimos recorriendo los distintos stands y nos llamó mucho la atención la idea de, bueno, de este Comic Club, que es un taller de dibujo. Donde me imagino que muchos entusiastas del mundo del cómic nacional se irán reuniendo. Lo que quiero saber es, en primer lugar, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se fueron contactando entre ustedes?
Bueno, o sea,
¿por quién empieza?
Empiezo yo y después uno.
Dale, dale, buenísimo.
Arrancó como un emprendimiento de amigos que nos gustaba mucho el tema del dibujo, el cómic en general. Particularmente en nuestro caso el cómic, pero siempre nos gustó todo tipo de ilustración, todo tipo de arte gráfica. Y bueno, empezamos a poco a jugar con la idea de dar alguna que otra clase y de a poco empezamos cada vez a darle más forma y más forma y al final terminamos presentando un proyecto en el INCU, que fue donde arrancamos y nada, empezamos a dar clase ahí en 2009 y bueno, hasta hoy, básicamente.
Bien, ¿cómo es su forma de trabajo actual? ¿Cómo orientan el trabajo? Como yo por ejemplo, a mí me gustó leer cómics cuando era pequeño, me gustaba leer cómics. Sí. No sé, o sea, continué discontinuadamente.
Sí,
la contradicción,
sí.
Pero fue, no, nunca fui un lector asiduo.
Claro.
Pero cuando era niño lo que me llamaba mucho la atención eran los dibujos. ¿Cómo se van vertebrando este conocimiento? ¿Cómo se le da a alguien que llega y que tiene esta inquietud?
Bien, nosotros somos un taller, entonces nuestra formalidad es individual, digamos. Cada uno, como vos, por ejemplo, nos planteaste tus intereses, llega todos nuestros alumnos.
Por ejemplo, a mí me gustan los invisibles de Grant Morrison.
Perfecto,
por
si te gustan los invisibles y estás dibujando todo el día, por ejemplo, siempre vamos a arrancar a partir de ahí y solamente, por ejemplo, a partir de los invisibles te vamos a enseñar anatomía, color, por ejemplo. Y vamos a ir, a partir de lo que vos te gusta, vamos a ir trabajando cosas
como
que son
sugerido
más
de Spotify, que te van diciendo después cosas parecidas.
Claro, exactamente.
Vamos viendo todo por ese camino, pero también vamos tratando de abrir la cabeza de la persona a mostrarle varias otras cosas que capaz que no tienen nada que ver, pero claro.
Me tiraron una materia que no me la esperaba, anatomía. Sí. Creí que era más para un curso de biología, pero hablando en serio, me imagino que entiendo por dónde irá, por el dominio de la forma humana, por ejemplo, que es muy importante. Sí. Ahora, la forma humana en los cómics, ¿es toda esa forma como anabólica, ultra exagerada, o esto cambia?
Depende del género lo que pasa también.
Hay estilos, digamos.
Varios estilos. Están el típico cómic de superhéroe, que es todo mucho más
esteroide,
claro, mucho más fitness, y después de repente tenés algunos más realistas o temáticas.
Alguna cosa más europea también.
Claro, el manga, por ejemplo, la gente ojona.
Sí, el manga también, las mujeres tienen voluptuosidades totalmente exageradas.
Pero nada, depende del género, por eso es lo bueno, depende de género que vas a encontrar. Siempre hay estereotipos para todo.
Claro, depende de lo que quieras contar también.
Sin duda.
Sí, depende de lo que quieras contar. Claro. Todo el manga, por ejemplo, una, sí, un, de, así de, me dice que la voluptuosidad de las mujeres del manga es algo que está muy evidente, es algo que llama mucho la atención. ¿Todos los mangas son así?
No, eso, o sea, que... en el género masculino, obviamente, es para llamar la atención de los espectadores, siempre hay mucho más voluptuosidad, como dijimos, claro, recién. Pero hay todo un género que es para lectoras femeninas, que obviamente apela a algo más realista y habla más de los sentimientos y, o sea,
sin encasillar, ¿no?
Sin encasillar, sin duda, porque hay también géneros de pelea para mujeres, o sea, no hay nada que...
No, hay tantas cosas lo que pasa que no, dentro del manga que, claro, es claro, difícil.
Un millón de géneros diferentes.
Claro, porque hay cosas que deben, exacto, ser más humorísticas, otras más de superhéroes. Exacto, claro.
Hay algunos que son tipo comedias dramáticas.
Comedias dramáticas.
Claro, no se pegan una piña nunca, o sea, es todo como una historia que pasa por otro lado, no tanto por...
Sí. ¿Y a ustedes les gustan? ¿Les gustan eso? Porque he visto en los stands de manga, claro, veo algunos que parecen ser más historias de tipo culebrones, uh-huh, historias como de superhéroes.
Estaba también más dirigido a la sociedad, quizás, los mangas. Entonces vos, los superhéroes, uno los asocia más a un público infantil, quizás, pero los japoneses, o sea, desde los niños hasta los ancianos leen mangas, entonces está mucho más variado en género que encontrás, digamos.
Claro, sí, sí.
Y con respecto a, me imagino, ¿cómo ha ido cambiando el gusto de los alumnos en base a la información que hoy en día prolifera en internet? Que uno, de repente, antes podías leer menos cómics, o también de repente encontrabas algún número de tal edición y era algo más aislado.
Claro.
¿Esto ha cambiado hoy en día? ¿Cómo lo ven?
Ha cambiado porque es mucho más fácil seguir un autor o mismo seguir una historia, la bajás y la lees. Claro. Yo qué sé, mismo... También está la variación en cuanto a lo que buscan, porque de repente no buscan solo cómic. Capaz que cae uno que le re gusta el arte conceptual para videojuegos, ponele. Y cae buscando eso, y bueno, está, ahí le entramos a dar ese tipo de material y nada, enseñanza orientada a ese tipo.
Mismo
de
para
género.
Crecer en tu estilo también, buscas artistas que a los que, claro, te querés parecer, sigues a esos artistas más o menos, y ahí vas creciendo dentro de tu estilo y lo querés llegar también.
Claro, los vas siguiendo en Facebook, incluso en Instagram, en cualquier lado, y vas actualizando.
Se mueve mucho en Instagram.
Claro, vas siguiendo qué hace en vivo el artista, tu artista favorito.
Hay cómic en Instagram hoy en día, con viñetas dibujadas en Instagram.
Yo he llegado a ver viñetas cuadradas, incluso, sí, es algo que se mueve bastante. Pero igual es una puerta a cualquier tipo de arte. Eso es lo interesante que tiene.
Claro, lo que está bueno, me parece que se acortó la brecha entre el dibujante, autor y el público. Que antes pasaba, como creo que por muchas más manos, ¿no?
Sí, aún está en Lee, no lo veías ni en...
No, sino, claro. Y ahora es algo mucho, claro, más directo. Por ejemplo, estás viendo en vivo a alguien streamear y dibujando,
Instagram,
pintando o mismo pintando, y le vas comentando lo que te parece y él te contesta en vivo. Entonces, claro, es una brecha que casi no existe, es directo.
Bien, y además de la ilustración, ¿qué? ¿También ustedes dan historia?
Enseñamos un poco de narrativa a los interesados, pero eso siempre depende de las inquietudes individuales de cada... De cada artista, ¿no? Por lo general, yo he llegado a ver personas que traen sus historias y intentan elaborarlas lo más posible. Y siempre vamos ayudando y dándole los elementos necesarios para...
Claro,
y
tratando de hacer un método, ¿no? De que sea por pasos, ponerle, yo qué sé, si vas a hacer una historia, está bueno que vayas diseñando personajes, viendo, bajando ideas, etcétera, ¿no?
Claro. Una consulta, porque vimos ahí en la página de Facebook de ustedes que estaban con el proyecto Chicken Teeth.
Sí.
¿Qué es Chicken Teeth y más o menos cómo funciona?
Bueno, Chicken Teeth es un emprendimiento que tenemos con así alumnos, colegas, en fin, que estamos juntos en esa página, que es la idea de sacar un webcomic que sea uno por día, todas las semanas sale una entrega nueva, una página nueva de cada cómic. Hay 5 en este momento y bueno, la idea es que haya mucho más también, ¿no? Y nada, por ahora son gratuitos y la idea es que lo sigan siendo, pero después buscar la manera de financiarlos con alguna movida de crowdfunding o algo de eso.
En realidad, y me interesa volver, ¿qué materiales usan para dibujar hoy en día? Porque me imagino que ahora se te abre una nueva etapa, que es la etapa de postproducción digital. Vos podés corregir, acentuar, atenuar distintos colores. Sí, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se conjugan las nuevas tecnologías con el modo de ilustración tradicional? Eso es algo que me interesaría saber, por ejemplo.
Y para nosotros son totalmente, o sea, se complementan muchísimo.
¿Se comienza en el papel?
Sí, sí, sí.
Siempre se comienza
siempre
en el papel.
Tratamos de dar una buena base de papel para después
pasar a la digital. Las técnicas coexisten, sin duda. Claro.
Sí, ¿y con qué materiales se pinta ese papel y se dibuja ese papel?
Lo que normalmente hacemos nosotros, por ejemplo, es dibujar una base en el papel o un esqueleto, como decimos nosotros, un boceto, bocetaje, y ahí lo escaneamos. Y por lo general lo pasamos a la computadora y empezamos a entintar arriba, haciendo ya a su vez, por ejemplo, si hacemos el esqueleto, por decirte algo, en digital, le hacemos la cara, le hacemos la ropa, además, ya en esa base de figura que tenemos en el fondo, ¿verdad?
¿Qué programas utilizan?
Photoshop, Illustrator.
Illustrator un poco también.
Clip Studio.
El Sai. Sí, menos conocido, pero es totalmente gratuito.
Igual de guerra. Totalmente gratis, pesa 4 megas, lo encontrás por todos lados y tiene de todo.
Sí, es buenísimo.
Paint Tool Sai.
Recomendado a toda la humanidad.
Pero un poquito más más venido abajo, digo, con menos cosas de.
Para la persona normal.
Más liviano también.
Mucho más liviano.
No tiene licencia y es mucho más. Es más plástico en algunos puntos.
Sí, sí.
No sirve tanto para la edición, eso es lo único que tiene. Es más artístico, digamos.
Más artístico, claro. Ahora, y cuéntame un poco en este tiempo que están dictando este taller, ¿qué productos han salido, han nacido de su trabajo?
En el.
Ninguno, ¿verdad?
Es
por amplitud, no por.
Sí, totalmente.
Esperamos a la sabiduría del equipo.
Ha salido varias cosas. Digo, tenemos muchos alumnos también que han disparado, por decir de alguna manera, a distintas ramas del arte, digamos, gráfico, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay muchos que están trabajando en la industria del videojuego. Hay otros que están.
Los colegas de Gunsandboxes.
Gunsandboxes, por ejemplo, es un juego que mal o bien. Sí.
Está en stream desde el año pasado.
Están pegando, aparte.
Light Arrow Games.
Tenemos muchos alumnos que han terminado como tatuadores.
Ahí me tiraste. Claro, cuando era chico, me acuerdo que había un personaje en el barrio que era el tatuador. Que era todo, se vestía de negro, con su lente de sacli negro, ¿viste? Era como. Sí. Y hacía todas esas calaveras que aplicaban. Tenían mucha referencia en el cómic, en la ilustración gráfica de las historietas. No sé si está bien o mal decir la historieta. Yo le digo.
No,
así,
no, cómic y historieta son sinónimos. Sí,
pero hay como una continuidad entre cómic y los tatuadores, tal cual.
Y todo mal.
Inspiración.
Está todo en la mano porque es todo dibujo, ¿no? Entonces, por eso.
También, ¿vieron los autos custom? Las pinturas. Sí, que tienen también tienen mucho del cómic, me parece. Hay como esa fantasía que son dos áreas que colindan mucho. Bien, algunos terminan tatuando,
otros en la industria del videojuego, algunos están haciendo cómic también. Mismo en Chicken Thief tenemos gente que ha sido alumno y que hoy está trabajando ahí. Qué sé yo, tenemos varios proyectos y productos que.
Remeras también, tenemos
un emprendimiento de serigrafía ahí que estamos haciendo con
los diseños originales.
Diseños originales.
Efectivamente.
¿Cómo son los diseños?
Y son.
Apuntamos mucho a la cultura.
Claro, exacto. Por lo general.
Series
son con temática de cómics, claro, por ejemplo. Claro.
Tierras Infinitas, nos pueden seguir en Facebook ahí.
Tierras Infinitas. Ahí vemos los.
Exacto.
Sí, ahí sí. Pueden
por
ver
ejemplo,
los diseños que están.
En este último Mundial Comics había diseños de Wonder Woman, por ejemplo, de Baby Groot.
Reina de la Galaxia.
Que ahora se estrena la película de Wonder Woman.
Que está aprovechando totalmente el estreno próximo.
Sí, claro. Hay dos diseños subidos de la página, referencia.
Pero hoy me enteré, la mujer me avisaron una diosa.
Exacto.
Porque hoy no sabía que
era una semidiosa.
Claro. Y leí ese.
Como Hércules, pero mujer.
Es como un Hércules mujer.
Efectivamente.
Yo pensé que era más un Superman, pero Superman el otro día después de grande me enteré también que era un marciano. Y después me enteré grande que Batman era un Yuppie también. Y tantas otras cosas.
Sí, no. Se van viendo abajo.
Sí.
Se caen.
Se van reinventando mucho los orígenes también, ¿no?
Claro, para darle
tanto Superman tiempo.
Superman es clásico, pero para darle mayor profundidad.
Está, pero pará. Superman es clásico, lo razonás. El tipo que lo viene de afuera es un marciano.
Exacto.
Pero es fuerte que te digan que Superman es un marciano y es lo que es. Es lo que le dice el Lex Luthor en una. Es un marciano, efectivamente.
Lo discriminó como loco.
Lo discrimina, la marcianofobia.
Bueno, alienfobia.
Y algo que me interesa conocer, porque me imagino que hoy en día uno sube algún contenido a internet, lo ve todo el mundo, hablaron de Instagram, de webcomics, hablaron de un montón de cosas que me parece que ¿cuál es la viabilidad? ¿Hay mercado laboral para trabajar de esto? ¿Hay salida? ¿Se puede teletrabajar? ¿Cómo ustedes están en esta parte también?
Sí, sin duda hay mercado.
Digamos que sí, que la beta, por decir de alguna manera, es el teletrabajo. Trabajar para afuera es algo donde está lleno de posibilidades. Y a su vez está bueno porque por otro lado está lleno de competencia, lo cual hace que sea también...
Que sea mejor. Que
sea,
mejor.
Claro, que uno tenga que estar aggiornado todo el tiempo a las nuevas tendencias y las nuevas cosas que hay, que todo el día sale un monstruo nuevo y hay que estar ahí.
¿Todos los días sale un monstruo nuevo?
Sí. Todos los días te encontrás con claro. monstruo en el sentido de...
La vastedad de lo que es la red, vas encontrando nuevas inspiraciones.
Sí, claro. Tipo que andan volando, sabes cómo hacen las cosas, qué hacen.
Sí, claro. Que no lo puedes creer.
Y vos estás compitiendo cara a cara con eso.
Bueno, pero es así.
No, es lo bueno que tiene. Claro.
De todo el mundo.
Ahora una cosa que quiero conocer. ¿Cómo es la división del trabajo dentro de una historieta? ¿Qué roles hay dentro de la historieta? Vamos a crear una historieta. Imagino que estará el ilustrador, el guionista. ¿Cómo se distribuyen? ¿De qué puede trabajar?
Depende también. Porque, por ejemplo, ellos que están haciendo una particular se encargan más o menos casi de todo.
Sí, tenés como... Si lo dividís en roles, así...
La división del trabajo clásica, ¿no? Sí,
claro, tenés el guionista, que es el que arma toda la historieta, digamos, la idea.
¿Tiene que saber dibujar?
Puede o no.
Tiene que saber de cómics, eso sí.
Tiene que saber de cómics.
El dibujante, que es el que dibuja todo, bocetea, y después tenés el entintador, eso ya es más clásico, ya es más de otras épocas, que es el que hace toda la parte en negro, digamos, y después el colorista, que es el que lo pinta y hace toda la postproducción, digamos. Ah, y el letterista también.
Claro, ese es el lettering. Que es justamente los lobitos.
Los lobitos. Que eso ya hermoso. También es como más clásico también.
Sí, es divertido.
Pero
con la era digital, por general, el dibujante y el tintador suben la misma persona. Claro. Por lo que comentaba Marco sobre el método, que si vos arrancás a lápiz y terminás en la computadora.
Sí.
El guionista de cómic tiene que saber de cómic, me dijeron.
Sí.
Cuando te referís a tiene que saber de cómic, tiene que saber, por ejemplo, tiene que decirle al dibujante, haceme un plano de la cara acá. Hacemos un plano abierto, tiene que tener esa
visión. Eso mismo.
Sí. Ahí, sí.
Como el director,
comprender un poco el lenguaje cinematográfico. Claro. Y después eso, aparte igual se ve, viste, el dibujante capaz que tiene una idea mejor o lo que sea.
Ahí vamos a hablar de eso porque me interesa. El lenguaje cinematográfico, ¿es el mismo lenguaje del cómic?
Están emparentados.
Sí, uno nace del otro, ¿cómo es esto? Hay muchas películas que se inspiran en planos de cómics.
Sí, Storyboard, por ejemplo, es bien...
Exacto.
Claro, sí, hicieron Parero incluso. Vamos, o sea, creo que es el noveno arte el cómic y el séptimo arte es el cine.
¿Y el octavo?
¿Sabes qué? Me lo pregunto todo
el
tiempo.
El noveno...
Lo puedo googlear, pero me parece que...
El otro día, Iñárritu...
Que se desvía del tema principal.
Hay uno en el medio que no sabemos.
El otro día González Iñárritu, el director de cine mexicano, tiró en Cannes una bomba. Era bastante, porque ahora le gusta hacer eso, pero dijo... Había hecho una instalación de realidad virtual que simulaba lo que significa para un mexicano cruzar la frontera
claro.
México-Estados Unidos. Y él decía que ese para él era el octavo arte, porque él veía que como que la realidad virtual había una potencialidad, una experiencia que podía tener, si bien tenía relaciones con otras áreas, como todas las áreas. Ahí él decía el octavo arte, no sé qué.
Y puede ser.
Era el noveno.
Capaz que llegó el momento.
Videojuego.
Lo que me parece raro es porque se hablaba del noveno arte del cómic, que seguro anterior a todo esto otro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay un octavo arte que se perdió ahí en el camino.
Según Wikipedia, el octavo arte es la fotografía.
La fotografía.
Muchas gracias, Wikipedia.
Y ahí quedan más emparentados el séptimo, octavo y noveno, ¿no?
Claro, entonces totalmente.
Aparte están de la mano.
Iñárritu se.
Sí,
toda la...
sí.
Mirá, el décimo, el noveno, el cómic, y el décimo,
el videojuego.
Todo estuvo conectado todo el tiempo.
El señor mexicano.
Mirá lo que aprendimos. Sí, hay una mezcla ahí, claro. Esas dos cosas. Pero claro, me quedó como esa duda, ¿no? Del lenguaje del cómic, tiene mucho de lenguaje cinematográfico.
Sin duda.
Sí, agarra mucho.
Se han hecho cómics inspiradas, hecho películas, o sea, cómics hecho películas tal cual.
Bueno, Hollywood hace 20 años que viene robando con lo mismo películas superhéroes.
Hay películas que se basan en un cómic en particular, por ejemplo, Watchmen. Agarraron el cómic y le hicieron el guión.
Sí,
Vendetta también. Bueno, hablábamos de Matrix. Matrix está muy basada en Los Invisibles de Grant Morrison.
Y Ghost in the Shell.
Y Ghost in the Shell también. Ghost in the Shell era un cómic antes de hacer la película.
Fue un manga.
Un manga. Claro, manga es como se le dice a los cómics.
Exacto, en Japón.
En Japón. Bien. Capaz la última pregunta es, ya nos vendieron el taller, ¿qué tenemos que saber antes de ir?
que se van a encontrar con un lugar absolutamente descomunal a la hora de enseñar cómic y enseñar dibujo en general.
¿Cómo nos inscribimos? ¿Y hay algún costo?
Sí, mira, nos podemos comunicar a través de Facebook, en cualquiera de las dos páginas. También está
contacto por Facebook.
Claro, sí, mensaje de Facebook.
Con mi club la página, ¿verdad?
Sí, con mi club. Y bueno, también está el mail, pero ahí, en general, en la página está todo, así que tranquilamente pasen por ahí, que toda la información se les va a dar desde ahí.
Muy bien.
Están bueno. Clases para niños también.
También
clases para niños. Sí, ¿cómo dividen las clases?
Están de 8 a 12, 13 más o menos. Y después las clases de los grandes de 13 para adelante. De, bueno,
sí, viernes y sábado, los más grandes.
Y los martes para niños.
Clases para grandes. Ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Hay cómic erótico para adultos? ¿Existe eso?
Existe.
Sí, existe. Y ustedes también, si algún integrante se pide eso, ¿estarían capacitados?
Sí. Es más, yo estuve en la industria hace un tiempo.
¿Del cómic para adultos?
Sí.
¿Y cómo es eso?
Era como una peli porno, pero nada, en lenguaje del cómic.
¿Es digamos. Consumido eso habitualmente? ¿Hay mercado?
Hay mercado, sí. ¿Ya? Pero yo me salí de esa. No, es más, es algo del pasado que quiero olvidar.
Bueno, chicos, muchas gracias por haber pasado por la
favor,
tarde.
Gracias a ustedes.
Voló el tiempo, interesantísimo. Nos dieron una clase de cómic, podemos seguir hablando. Sí. Estaría bueno después hacer otra de cómics.
¿Cómo no?
O sea, entrar como en
temática.
En la no? temática de qué leer, qué no leer.
Día por medio estamos discutiendo
sí,
eso.
Sí, yo siento que soy como un niño que está en la piscina que siempre, pero necesito alguien que me oriente.
A todos nos pasó.
¿Por dónde arranco? Pero bueno, Matías Oliver Arbón, muchas gracias.
No, por favor.
Nicolás Falubótico. ¿Sabes tú, este apellido de qué origen es?
Es italiano.
Italiano.
¿Eh? Nadie lo dice bien, aparte.
Sí, nadie lo dice bien, es como un poder que tengo.
Falubótico. Sí. No, está un terrible apellido.
Igual que el mío. El norte.
Muy original.
El tuyo que es re original también.
Sí, también.
Marcos Martínez, también muchas gracias. Y Alejo Curichet, gracias por haber pasado esta tarde.
Por favor.
Bueno,
gracias a ustedes.
¿Qué les parece hacer una en un tiempo? Hablando como ya de cómics,
sí, se puede preparar perfectamente.
Perfecto, lo hacemos porque.
Hablar de coyuntura.
Me quedé. Aparte también, lo que vos hablabas de los distintos orígenes de los superhéroes, Batman no siempre es el mismo, Superman no siempre es el mismo.
Wonder Woman tampoco.
Hay más oscuros, Spider-Man
aparte,
tampoco.
Rebotean. Como decir, empiezan de nuevo cada poco tiempo. Vuelve al origen, por decirlo de una manera.
Exactamente.
Un ejemplo fácil para que entienda la gente, como las películas de Spider-Man, que empieza un actor y después vuelve otro, y al rato hay otro actor de nuevo.
Sí.
Claro. Los cómics hacen lo mismo, entonces es un quilombo.
¿Entendés? Bien, bien. Bueno, entonces algún día hacemos el mapa. Perfecto. Comenzamos con los grandes clásicos. ¿Saben para cuándo estaría bueno? ¿Vieron que se vienen las vacaciones de julio ahora?
Bueno.
La gente de repente, el estudiante no sabe qué hacer con su vida. Aquí está bueno para arrancar a leer por allí. Bueno, muchísimas gracias.
La tarde.